La tecnología nos ha hecho grandes, o quizá tan solo sea una apariencia, una falsa sensación de seguridad, de control, o incluso de poder pensar que ya no somos tan dependientes, tan directamente del palo y de la piedra para poder subsistir. Y es que realmente la vida se ha vuelto más fácil. Ya incluso desde pequeño hasta el día de hoy hemos visto grandes cambios. Cosas que imaginábamos en nuestras fantasías, ahora las vemos hechas realidad. Y no podemos más que sentir, aunque sea por un momento, algo de vértigo. Hay que ver hasta qué punto nos hemos escudriñado el cerebro en busca del método que nos acerque más a la vida que hemos soñado. Pero claro, a un alto precio. Guerras centenarias por los minerales necesarios para la construcción de nuestros aparatos. Grandes sacrificios humanos en las pruebas de las nuevas tecnologías. Y grandes errores que nos han llevado a mirar hacia adelante por no querer saber del pasado. Y bueno, la reflexión es que cuando tenemos la tecnología en nuestra mano, la vemos fácil, próxima, siendo parte de nuestro día a día. La disfrutamos y utilizamos, pero quizá no nos damos cuenta del altísimo coste que hemos pagado para llegar hasta aquí. Explicarle a un niño que por primera vez que coge un teléfono en sus manos o juega con su consola de videojuegos o sencillamente ve la televisión, lo que hemos pasado para poder tenerlo, hace que realmente lo complicado se vea más fácil. Por eso es inevitable que la tecnología ya forme parte de nuestra historia. Es ahora cuando hay que hablar de tecnología, en unos tiempos en los que cada vez todo va más deprisa.
Conectando a Hablemos de Tecnología con Santi Abreu.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Hablemos de Tecnología un miércoles más, pues en un espacio pues que pretendemos entretenerte, pretendemos hacerlo pasar pues lo mejor posible, haciendo fácil lo difícil, entender la tecnología. Quien les habla, Santi Abreu, un placer tenerles aquí pues en este ratito con todos nosotros, haciéndote compañía con Thais Aguilar, que la tengo aquí a mi lado, Tomás Dorta, quien se incorporará también un poquito más tarde, también Laún Cabrera, que nos va a hablar de más temas tecnológicos, y por supuesto más entrevistas que vamos a tener a lo largo de nuestro programa, con la mejor música que iremos intercalando, y por supuesto para pasándolo bien en las próximas dos horas, aquí en la 97.9 en la zona metropolitana del sur de Tenerife, la 90.2 en la laguna norte de Tenerife y este de La Palma, y si estás muy lejos, como es el caso de gente que vamos a saludar en el día de hoy, pues si estás muy lejos pues nos puedes escuchar en las www.onda7 con número onda7tenerife.com y también en la página de hablemostecnología.es. y si quieres entrar en el programa, pues por supuesto que lo puedes hacer, toma nota de los teléfonos 922-2648-56, 922-2658-54. Bueno, pues vamos a mandar un saludo desde aquí a amistades que nos están escuchando. Pues en el caso, pues mira, fíjate que lejos nos están escuchando amigos nuestros de Valencia, concretamente Vicenç y mucha gente que nos está escuchando precisamente en streaming directamente. Y también tenemos al cuerpo de la Brifor que nos está escuchando aquí en Tenerife, que están pendientes de todo lo que estamos diciendo. Pues le mandamos un saludo muy especial. Y nada, comenzamos con las noticias con Thais Aguilar.
A continuación, toda la información, noticias y actualidad tecnológica en Hablemos de Tecnología.
Pues nada, aquí estamos. Muy buenas tardes, Thais, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Santi.
Pues nada, pues aquí contigo, pues esperando que nos traigas pues un contenedor enorme de novedades, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir. Todas las semanas es difícil elegir las noticias que vamos a dar, porque siempre son muchas, pero siempre intentamos elegir las más nuevas, cambios de última hora por la mañana, incluso cambios de última hora hace media hora escasa antes de entrar en el programa. La tecnología va muy rápido.
Es que incluso pasan casos en el que estamos preparando la noticia en redacción y de repente nos encontramos de que una compañía ha hecho cambios, ha hecho historia y automáticamente nos vemos corriendo modificando la...
Corriendo, si es que no, apenas no nos da tiempo, el portátil echa humo.
Pues nada, pues comenzamos, Thais, si te parece.
Sí, ¿te parece? Venga, que comencemos. Pues nada, vamos con la primera. Informe favorable para el uso de móviles y tablets en los vuelos comerciales. Uh-huh. Las autoridades norteamericanas de aviación han comenzado a considerar el uso de tablets, smartphones y e-books, especialmente por debajo de los 3.000 metros de altura, según un informe favorable de la Administración Federal de Aviación. Este informe, que se hizo en un comité mixto entre industria y gobierno, recomienda permitir el uso de las tablets y de los e-books por debajo de los 3.000 metros en los aviones nuevos, que ya han sido diseñados para poder resistir las interferencias electrónicas. Aún así, todavía no se levanta la prohibición de utilizar los ordenadores portátiles y los reproductores de DVD en las maniobras de despegue y aterrizaje, que como todos sabemos son un poquito las más complicadas.
Y fíjate que hace tiempo, bueno, hasta hace poco tiempo, fíjate que los aviones, los aparatos en principio, la FAA no va a hacer modificaciones importantes en los aparatos, precisamente puesto que no se estima que en vuelo, una vez que ha establecido el vuelo, se encuentra dentro de una altitud pues de aproximación, que el avión está aproximándose a las ciudades, pues que no estiman que sea peligroso. Fíjate que hasta hace poco estaba terminantemente prohibido utilizar cualquier clase de aparato electrónico, ¿no? Bueno, pues la noticia realmente es esta. Nace en Estados Unidos y se va a ir propagando. Precisamente, bueno, habrán compañías como la Boeing, la Airbus y la Embraer y la Bombardier que están pues diseñados para resistir la interferencia de aparatos electrónicos portátiles, como puede ser un teléfono móvil y cosas así. Pero bueno, como siempre, en las maniobras de despegue y aterrizaje, pues siempre se va a recomendar no utilizarlo hasta que salgan las nuevas generaciones, supongo yo, de nuevos aparatos, ¿no?
Sí, lo que esperamos es que esta normativa se implante pronto en Europa.
Sí, esperemos que podamos hablar por el móvil mientras estamos volando, ¿verdad? Sería interesante.
Estaría muy bien, la verdad. Bueno, vamos a continuar. Como casi todos los miércoles tenemos que hablar de Apple. Uh-huh. Apple siempre es noticia. Apple destrona a la empresa Coca-Cola como la marca más valorada. Cada año, desde hace 14 ediciones, la firma de análisis de marcas Interbrand publica su listado con las marcas más valoradas del mundo. Ahí, en lo más alto, siempre estaba Coca-Cola. Y digo estaba, porque en el último ranking anual ha perdido el cetro y lo ha cedido a la firma electrónica Apple. Y además, no baja al segundo puesto, baja al tercero. ¿Quién está en el segundo puesto? Google. En cifras, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la marca Apple está representada por la manzana blanca, como todos sabemos. Está valorada en unos 98.320 millones de dólares y ha crecido un 28%. Si echamos la vista atrás, esto es 15 veces más de lo que valía cuando apareció por primera vez en la lista de Interbrand en el año 2000. ¿En precio cuánto vale Google? Bueno, pues Google tampoco se queda corta. Google está valorada en 93.290 millones de dólares. Y la tercera marca, como ya hemos dicho, Coca-Cola, que está valorada solo, y digo solo entre comillas, en 79.210 millones de dólares.
Impresionante. Si la lista vale para representar donde se juega el negocio del consumo de masas, pues estamos viendo que las tecnologías dominan con 6 empresas entre las 10 primeras posiciones. Pero fíjate que estamos hablando de IBM, Microsoft, Samsung, Intel, la General Electric, McDonald's y Toyota, que son las que completan la lista que tú acabas de mencionar, ¿no? El ranking también sirve para reflejar el juego de fuerzas de la industria tecnológica. O sea que estamos viendo que la tecnología, por primera vez en la historia, acaba de desbancar a lo que puede ser un consumo de masa, como puede ser una bebida refrescante que tuvo un bombazo a nivel mundial, que está en todos los países del mundo prácticamente, y que ha representado pues grandes patrocinios como es la Coca-Cola. Y como, fíjate, Apple ha conseguido desbancar y seguida por Google. O sea que aquí la tecnología es la que manda, por lo que estamos viendo, ¿no?
Hombre, por la parte que nos toca, tengo que decir que la tecnología parece que es la que mueve el mundo.
Sí, la tecnología y la tecnología de la información. Si te paras a pensar, ¿no?
Pues sí. Y hablando de tecnología de la información, va nuestra siguiente noticia. Se amplía el acceso gratis a Internet en la ciudad de Nueva York. Para la gente que no lo sepa, tengo que comentar que en algunas zonas de Nueva York hay Internet gratuito para toda la población. La alcaldía de Nueva York anunció el lunes, este lunes mismo, la ampliación del acceso gratis a Internet en la ciudad de Nueva York para diciembre del 2013. Se han incluido sectores que no estaban hasta ahora, como pueden ser los barrios de Brooklyn, el Bronx, Staten Island y Queens, aparte, por supuesto, de Manhattan. La ciudad de Nueva York tiene hasta ahora acceso gratis a Internet en unos 20 parques y en el barrio de Chelsea, que está en el centro de Manhattan. Esto es por iniciativa de Google, ya que ellos tienen allí sus oficinas corporativas. Este corredor de conexión inalámbrica, presentado este lunes por el alcalde Michael Bloomberg, es una iniciativa público-privada que está valorada en $900,000 con una financiación oficial y 3,4 millones de dólares aportados por el sector privado. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que para diciembre de este año, áreas en los 5 distritos de la ciudad con centros tecnológicos, culturales y educativos que están en zonas de crecimiento y también zonas residenciales con ingresos bajos y medios puedan tener acceso gratuito a Internet.
Fíjate que una de las declaraciones que hizo Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, dice literalmente, dice que si la ciudad de Nueva York quiere seguir siendo competitiva en la economía global, fíjate que es una ciudad que no duerme, ¿no? Que siempre está activa precisamente de día y de noche por la gran cantidad de movimiento comercial que tiene. Dice, debemos de encontrar modos de apoyar a los emprendedores que estén llevando adelante avances tecnológicos y creando empleos, ¿no? Esta declaración la hizo en el acto de lanzamiento de la iniciativa, ¿no? Fíjate que aquí en España, por ejemplo, que es digamos el contrapunto, ¿no? Tenemos a una iniciativa que hubo hace unos años, concretamente pues fue en el año 2010, que fue el Ayuntamiento de Málaga, intentó hacer lo mismo, o sea, poner wifi en toda la zona pública, en las zonas de mayor acceso. Y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones le metió un multón, ¿verdad?
Déjame que te lo cuente. Uh-huh. Pues como tú bien estás contando, la ciudad de Málaga quiso tener la misma iniciativa y poner wifi gratuita para todos los ciudadanos de Málaga. ¿Qué ocurre? Pues que en España, por ley, esto no se puede hacer por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Y no solamente tuvieron que quitar la wifi gratuita, sino que además fueron multados con 300.000 euros.
Impresionante.
O sea que el cambio de visión entre, en este caso, Europa y América es totalmente bestial.
Hombre, claro, depende de cómo se mire. Y nuestros oyentes se preguntarán en muchos de los casos, dice, claro, ¿por qué en España se prohíbe tener una wifi pública, que sería ideal, ¿no? De poder estar por la calle, digamos, pues con nuestros teléfonos conectados en una wifi gratuita y poder disfrutar que nuestro ayuntamiento nos dé esta posibilidad? Pues la respuesta es muy sencilla. Es porque lo que no podemos es romper el mercado. Date cuenta que tenemos operadores que están ofreciendo estos servicios de pago y esto está todo regulado por la CMT o la FAA, que sería en Estados Unidos. Y entonces, a menos que exista un operador que establezca un precio por el servicio que se está dando, automáticamente pues ya rompería el mercado de la cobertura que los operadores están dando en ese momento. Con lo cual, pues claro, todavía en España, a menos que haya un cambio de óptica y de regulación, no sé si a través de la emprendeduría, como pasa en Nueva York, pues sería ideal, ¿no?, tener en las grandes ciudades, ¿verdad?, tener en las grandes ciudades, pues, por lo menos en zonas concurridas, ¿no?, tener la wifi, ¿no?
Hombre, sí, aquí en Santa Cruz existe una iniciativa, digamos, parecida, en la cual puedes tener acceso a wifi en toda Santa Cruz por el precio simbólico de 1 euro diario. Que al final vendría a ser aproximadamente pues 30 euros mensuales, que es lo que suele costar aproximadamente pues una wifi de pago, ¿no? Pero bueno, hasta que no cambien un poco las normativas y las visiones, seguiremos pues teniendo este tipo de restricciones en Europa, claro.
No, y además tenemos casos como Avilés y Barcelona. La CMT pues concedió durante un periodo de tiempo corto, concedió pues darle wifi en un periodo de tiempo corto a estas dos ciudades, Avilés y Barcelona, pero con la intención de que tendrá que cobrar. De hecho, hay muchas ciudades que están dando wifi, los ayuntamientos dan wifi, pero cobrando. Tú te metes en una página de internet, pagas tu conexión diaria y puedes acceder a la red wifi de la ciudad, ¿no? Pero siempre con un carácter digamos de pago, aunque sea de una manera simbólica. Bueno, vamos a hacer una pequeña paradita, Tai, si te parece.
Perfecto.
Vamos a poner un tema de Innocent que nos encanta, This Is Love. Vamos a bailar un poquito con este temazo que está haciendo, está rompiendo totalmente esta mujer en la lista de éxitos, y que nada, y seguimos, nada, dos minutitos, paramos y seguimos con la actualidad en Hablemos de Tecnología.
Onda 7, 7 islas, una sola voz.
La gente se mueve. Thank you.
a magic, living in a dream. You're my destination, sent from my above. Just believe it's everlasting, baby. You know I am here to stay. Just believe in your emotions, let them take you far away. This is love. We're together, we belong as one. Through the stormy weather, always see the sun. Just believe it's everlasting, baby. You know I am here to stay. Just believe in your emotions, let them take you.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
A continuación, toda la información, noticias y actualidad tecnológica en Hablemos de Tecnología.
Y aquí seguimos en Hablemos de Tecnología en Onda 7 Tenerife con la actualidad, por supuesto. Aquí nos estás escuchando en la 97.9 en la zona metropolitana, sur de Tenerife 90.2 en la laguna norte de Tenerife y este de La Palma. Y por supuesto, si estás en internet, nos puedes seguir escuchando en Onda7Tenerife.com. Y esperamos tus comentarios en la página de hablemosdetecnología.es. Lo que nos quieras preguntar, pues por supuesto, aquí estaremos. Y nada, seguimos con Thais, que nos sigue contando cosas que la verdad que esto de que Apple haya desbancado la Coca-Cola, es que hay que digerirlo, ¿eh?
Es una noticia importante, ¿eh?
Hay que digerirlo porque, vamos, sabíamos que Apple era importante y sabíamos que tenía esta repercusión, pero no hasta este punto, ¿no? Y Google de por medio, fíjate.
Bueno, vamos a hablar precisamente de Google, vamos a irnos de viaje.
Ven, vámonos.
Google Street View llega al CERN. El CERN, el prestigioso laboratorio situado en las afueras de Ginebra, que está dedicado a investigar la física de partículas, como mucha gente sabe, en donde están muchos físicos e ingenieros del mundo y trabajan para resolver, pues, cuestiones como de qué está hecho el universo, cuáles fueron los orígenes del universo. Bueno, este centro abrió recientemente sus puertas al Google Street View para que cualquier internauta desde cualquier rincón del mundo pueda visitar sus laboratorios, los centros de control y los famosos túneles subterráneos que albergan los experimentos. Las imágenes del Street View van a permitir, además, que muchos científicos que colaboran en los proyectos del CERN, pero que están lejos trabajando, puedan ver qué equipos se usan y cómo van los experimentos en los cuales participan. ¿Qué te parece, Santi?
Brutal, me parece una noticia, porque fíjate que el CERN, en su momento, que es este acelerador de partículas que se instaló en la frontera de Suiza, precisamente era un experimento de altísimo secreto, sobre todo por el peligro que entrañaba, pues, de realizar al principio estos experimentos, que siempre suscitó, pues, una gran polémica, ¿no? Y fíjate que ahora no solamente se pueden hacer visitas guiadas a los laboratorios, sino que además lo podemos ver virtualmente, aún abierto, para que las cámaras de Google Street View, pues, nos permitan conocer el todo este tipo de grandísima tecnología de la que creo que vamos a hablar dentro de unos cuantos programas. Ver en qué consiste, porque esto de que acelerar los átomos y las partículas más allá de la velocidad de la luz, ¿verdad? Puede ser interesante, sobre todo a nivel de la relatividad, ¿no? Que puede ser un concepto científico muy, muy, muy interesante,
¿eh? Sí, contaremos alguna cosita, de hecho alguna noticia que pesqué esta mañana, pero que por tiempo no pude procesarla, pero hablaremos la semana que viene sobre alguno de esos experimentos que de casualidad se ha conseguido hacer, adelanto un fisquito, se ha conseguido hacer una espada láser.
¿Una espada láser? O sea que
lo dejo como la Guerra de las Galaxias. Y lo vamos a dejar ahí hasta la semana que viene.
Ok, pues seguimos.
Te cuento más noticias. Vamos a hablar un poquito de la NASA, que está en el ojo del huracán. El cierre del gobierno estadounidense deja a la NASA pendiente de un hilo. Desde las 6 de esta mañana, la medianoche en Washington, el gobierno estadounidense ha sufrido un apagón. La Administración Federal ha quedado en servicios mínimos. Más de 1 millón de funcionarios no van a acudir desde ayer, martes, a sus puestos de trabajo. 17.701 de estos funcionarios son los que trabajan en la NASA. El propio presidente Obama anunció que la NASA va a cerrar casi completamente y además, según el Washington Post, de los 18.250 trabajadores que están en la Agencia Espacial Norteamericana, solo 549 van a acudir a sus puestos de trabajo mientras dura esta crisis. Lo que yo me pregunto es, ¿qué ocurrirá con los programas espaciales que están en marcha? Algunos de ellos son realmente esenciales para la seguridad, por ejemplo, de los astronautas, como puede ser la Estación Espacial Internacional. Y luego, te comento, o sea, hay otros proyectos que ya se han invertido millones de dólares y que se podrían perder por interrumpir todo este proceso.
O sea, que la crisis ha llegado a la NASA.
La crisis ha llegado a la NASA.
Pues sí, y fíjate que ahora mismo lo que se está concentrando, los proyectos espaciales de la NASA, precisamente están en preservar la seguridad de los astronautas, que están pues ahí arriba colgados, como digo yo, y de los satélites, que son los que están operando y que tienen que mantener el servicio en todo momento, ¿no? Pues según el plan a seguir durante el cierre, se ha hecho público que la Agencia Espacial Norteamericana habrán dos tipos de operaciones que no serán interrumpidas, como acabo de decir. El primero, las actividades relacionadas con la Estación Internacional, que ahora mismo se encuentran 6 astronautas. Imagínate, después de lo que se ha invertido, abandonar ese proyecto o dejarlo en stand-by, que lamentablemente no se puede parar por el altísimo coste que ha llevado. Dice que para proteger la vida de la tripulación, así como el material, seguiremos adelante con las operaciones planeadas en la ISS durante el parón. Además, se llevarán a cabo, en el caso de los satélites operativos en órbita, aquellas operaciones que sean esenciales para preservar la seguridad tanto del dispositivo como de los datos que se estén transmitiendo. Hablamos de satélites, pues de meteorología, de cadenas de televisión, gubernamentales, que hacen estudios de la superficie de la Tierra, etcétera, 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 ¿no? Proyectos de calentamiento global y todo esto, ¿no? Imagínate lo curioso del caso. Pero es que vamos más allá, dice, los demás proyectos, fíjense la noticia, los demás proyectos quedan en suspenso. Eso incluye las actividades de robot Curiosity, que está en Marte, Dice que entra en un modo de protección para preservar el robot, digamos que se quedará desconectado, pero en modo protegido, pero que de momento no va a recuperar más datos, ha declarado pues el portavoz de la NASA, que es Alan Bewlett. El telescopio Hubble, el famoso telescopio que lo tenemos en órbita, seguirá explorando el espacio desde allá arriba, pero en la Tierra no habrá de momento nadie analizando los datos que este prestigioso telescopio vaya llevando. O sea, imagínate la repercusión de la NASA. Ahora, lo que está encima de la mesa es ver si la empresa privada quiere hacerse cargo de los proyectos y hasta qué punto se privatizará o no se privatizará el proyecto de la NASA.
Ya sabemos que hace muchos años, en vista de que la NASA ha estado cada vez bajando un poco más el listón y los proyectos en los cuales se involucra, ya se sabe que muchas empresas privadas que han empezado a la carrera espacial, ¿no?, para poder continuar lo que la NASA empezó. Entonces, mi opinión personal es que seguramente al final la carrera espacial terminará en manos privadas.
Ok, pues venga, más cositas.
Más cositas, te digo la última. Las tablets de Android superan en ventas al iPad por primera vez.
Wow.
Las tablets con Android han superado por primera vez las ventas de los iPad durante el segundo trimestre del año 2013, según el informe de Abbey Research. Además, la madurez del sistema operativo de Google ha sido reforzada por otros dos datos. El primero es que los ingresos obtenidos por las tablets con sistema operativo de Apple y de Google han sido los mismos. Y el segundo, que el promedio del precio de venta de ambas clases está bastante cerca. No hay que olvidar que esta batalla la libra Apple contra todos los demás fabricantes. Según los datos de Abbey Research, el total de ventas de los iPad ha caído un 17%, algo que contrasta con el aumento del 23% durante el mismo periodo en otros años. Tras el aluvión de ventas debido al fenómeno generado por el iPad, las ventas se han tranquilizado. Los ingresos generados por los iPad se han traducido en unos 12.700 millones de dólares, una cantidad que por primera vez tan solo ha supuesto el 50% de los beneficios obtenidos con la venta de las tablets.
Fíjate que además no solamente queda ahí la noticia, sino que además triunfan haciendo análisis de ventas, de todo lo que ha llevado el proceso de ventas, son las tablets más pequeñas las que han triunfado. Dice, las tabletas menores a las 7 pulgadas de pantalla han demostrado ser los preferidos por parte de los usuarios, que Jeff Orr, que es el encargado de Abbey Research, el que hace este estudio, además confirmó que los datos indicaron que el iPad mini de 7,9 pulgadas representó casi el 60% del total de los envíos de iPad y el 49% de los ingresos de iPad en ese trimestre. O sea, que imagínate, o sea, estamos hablando de lo que parecía que hubo un proyecto open source, como era el tema del Android. Ya ha superado el balance, ser igualados en todo momento, o sea que la batalla está servida, ¿no?
La batalla está encima de la mesa.
Encima de la mesa. Bueno, amigos, seguimos en Hablemos de Tecnología, pasamos dos minutitos a publicidad y seguimos con Tomás Dorta con otros casos, otras curiosidades relacionadas con la tecnología. Seguimos aquí en Hablemos de Tecnología.
Onda 7, 97.9, 90.2.
¿Necesitas dinero? Compra y venta de oro El Molino del Cash. Superamos cualquier oferta, compramos de forma directa. Oro en cualquier estado y toda la información con confianza y discreción. Compra y venta de oro El Molino del Cash. Te esperamos en la calle La Rosa número 13 y en la avenida Islas Canarias número 105, Antigua General Mora, Cruz del Señor. O llámanos al 922-099-822 o 922-882-420. Compra y venta de oro El Molino del Cash.
Floristería Lara, todo tipo de arreglos florales con la mejor atención en su servicio desde 1975. Confía en Floristería Lara, servicio Interflora, calle San Antonio número 30 y calle Herradores número 46. Teléfono 922 25 13 18 y 629 45 50 43. También disponemos de un excelente servicio a domicilio.
Te llevaré una rosa.
Porque lo más importante también se puede decir con flores.
Una cosa que te diga, lo que siento yo por ti.
Soy Sara Rodríguez y tras algunos meses en paro, he decidido emprender mi propio negocio. New Dream me ha ayudado a alcanzar mi sueño. A través de cursos de formación profesional, de peluquería, estética y salud capilar, he adquirido los conocimientos necesarios para poder desempeñar esta nueva profesión. Tú también puedes conseguirlo.
Llama al 922-62-67-22 o acércate a la avenida Los Majuelos, número 6, a 150 metros del Muñeco de Nieve. Matrículas abiertas para los nuevos cursos. New Dream Centro de Formación, Peluquería Estética y Salud Capilar. Ponte en manos de profesionales.
¿Quieres conocer gente nueva y pasar un rato divertido? Línea de Amigos. Miles de personas llaman todos los días buscando lo mismo que tú: encontrar a esa persona especial.
Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Recuerda, Línea de Amigos, 902-887399, 902-887399. Decídete.
Estás escuchando Onda 7.
Come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing. Girl, stop it, wanna just bang, bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball.
Now work it out.
And it's going fast cause I feel like a superstar.
Now work it out.
And you may not have it, I might have just broke the law.
Now work it out.
It's your turn to grab it and I make this whole thing yours.
Now work it out.
The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Ooh.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Conectando a Hablemos de Tecnología con Santi Abreu.
Bueno, hay que ver la música que nos pincha nuestro 007 que tenemos aquí esta tarde, pues estamos con Honorio Marichal, todo un privilegio, a la orden. Lo llamamos 007 porque lo tiene todo controlado, ¿a qué citáis?
Hombre, y además lo estamos estrenando.
Lo estamos estrenando y además que vamos, fantástico, un trabajo, vamos, increíble. Y nada, pasamos con otra sección, a otros aspectos de la tecnología con nuestro amigo, con Tomás Dorta, colaborador del programa. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues te escuchamos bajito, a ver si el micro, sí. El micro subimos un poquitín. Perfecto, perfecto. Pues nada, ¿qué nos traes hoy, Tomás?
Pues hoy vamos a hablar de dos aspectos de la aplicación de las nuevas tecnologías en las edificaciones, en las viviendas. Sobre todo el primero es la domótica, que es todos esos sistemas que se establecen en viviendas para controlar y automatizarla y que nos hagan la vida más fácil en ella. Y otro aspecto pues es la robótica aplicada de manera más general.
Domótica y robótica. Bueno, vamos a, para no liarnos, porque hay mucha gente que habla robótica y habla domótica y nos perdemos. Entonces vamos a empezar por el principio. Entonces vamos a preguntarte ¿qué es la domótica?
La domótica es un conjunto de sistemas que gestionan las funciones de la vivienda, todo lo que pueda ser automatizable en una vivienda, que se pueda hacer automático, pues la domótica lo controla, tanto con parámetros que se le puedan dar desde el usuario, desde la persona que la vive, hasta los parámetros exteriores, como puede ser sol, lluvia, viento, demás.
Estamos hablando entonces de las viviendas inteligentes, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Inteligentes que regulan, digamos, se comportan en función de parámetros que le vamos metiendo a un sistema que hemos colocado. Y bueno, vamos un poco a desgranar todo esto, porque domótica, yo tengo mi casa y yo, por ejemplo, quiero que, por ejemplo, una persiana se cierre en un momento determinado en función a lo que yo le diga al sistema, ¿no?
Sí, hay un sistema compuesto pues por lo que son una central de gestión, que es la que tiene todo el software, a donde llegan las órdenes y demás. Luego están los sensores, que serían en este caso pues los que, estando en las ventanas o en la fachada del edificio, percibirían la luz solar y por la orden que le darías, por ejemplo, a las 2 de la tarde quiero que las persianas se bajen, o a las 8 de la noche. Entonces los sensores, al detectar que hay oscuridad o la luz tiene una incidencia o una fuerza determinada, los sensores mandan la señal a la central de gestión, al ordenador, porque sería un ordenador, y ese ordenador ordena al automatismo que baje las persianas.
Y esto lo llevamos, y si nos ponemos a imaginar, las posibilidades son brutales, ¿no?
Sí, vamos a ver, ya se ven casos de lo que son hasta neveras inteligentes que te mandan un mensaje, un correo electrónico, un SMS al móvil o al smartphone, donde te dice, te hace falta esto en la nevera. O también se utilizan pues para saber el consumo que tienes.
O sea, que si me quedo sin leche, me manda un correo electrónico.
La nevera te dice, no te quedan huevos o no te queda leche, porque claro, también funciona con un ordenador que tiene, capta las imágenes de lo que tiene dentro, y las interpreta y te manda la información.
A lo que hemos llegado, ¿eh?
Sí, la verdad que esto se busca pues sobre todo para facilitar la vida. Sí, para que un nivel de vida, un estilo de vida en el que tenemos, que cada día estamos mucho más ajetreados, más liados con el trabajo, intentando tener un poco de ocio, si la vivienda nos permite o nos da toda la información o nos ayuda en su propia gestión de manera automática, pues claro, eso nos quita de cosas y podemos destinar mucho más nuestro tiempo a otros aspectos.
Fíjate que yo vi un caso de una vivienda en Suiza, que tenía pues instalado el famoso sistema este de domótica, y era impresionante cómo pues los miembros de la vivienda se iban a dormir, por ejemplo, ya durmiendo automáticamente las aspiradoras estas que conocemos, ¿no? Estas redonditas que van solas, se activaban a una hora determinada, el lavaplato se activaba, preparaba, como que se reciclaba la casa entera, que hacía todo un proceso, y todo esto es gracias a la domótica. Entonces,
claro, piensa la cantidad de tiempo que podríamos ahorrar si parte de la limpieza de la vivienda o del orden o de la seguridad no tuviésemos que preocuparnos de ella, que la casa en sí lo hiciese.
Siempre pregunto, ¿no habrá...? Yo creo que Thais tenía algo que preguntar, pero yo tengo una que a mí me tiene Thais, ¿verdad?
Será la misma, no sé si será
yo
la misma.
Yo creo que va a ser que sí.
Déjame que la pregunte, pregunta, por favor, pregunta. Por favor. Mira, no, ¿el precio? No, esa parte todavía no llegamos. Mira, ¿y también planchan solo?
No. Claro, vamos a ver, de todo depende de lo que la complejice. Por supuesto están los aparatos estos, los robots de planchado, los llamamos, ¿no? Que son estos aparatos que son como una especie de maniquí, tú le metes una camisa, se hincha por aire caliente y te plancha la camisa.
No, yo digo estas cosas de, bueno, si la casa se cobra vida por las noches, ¿no hay alguna forma de que cobre vida y algo o alguien saque mi cesto de la ropa de planchar y cuando yo me levante por la mañana lo tenga todo planchadito?
Y ahí tendríamos que ir a la parte de robótica, de tener mayordomo electrónico en casa.
Bueno, tenemos dentro de, bueno, claro, instaurar lo que es la domótica en una casa. Yo ya yo estoy imaginando cableados terribles, un montón de cacharros montados. ¿O esto se ha simplificado? ¿Cómo es esto?
Vamos a ver, se ha simplificado mucho porque, por ejemplo, ya no tiene por qué ir por cable. Ya puede ir de manera wifi o inalámbrica. Uh-huh. Por Bluetooth, además, los sensores pues se comunicarían con la centralita. Pero sí, siempre lleva pues el cableado pues para accionar los automatismos, para que llegue lo que es la electricidad, los distintos puntos y demás. Pero bueno, la domótica ha tenido todas sus fases, desde la más básica, que fue cuando tenías una persiana enrollable y un interruptor al lado, subir y bajar, uh-huh, hasta lo que ahora que ya la persiana, pues eso, que lo hace sola. Pero claro, todo eso, dependiendo de, como siempre, del gasto y del avance, uh-huh, pues tendrás más o menos complicación en...
Yo he visto negocios, por ejemplo, que tienen un anemómetro que mira la fuerza del viento, entonces cuando le pega el viento recoge las persianas para que no se rompan, y cuando llega la luz y un montón de parámetros que hacen que determine, se toma una decisión si una persiana se cierra o se abre, ¿no?
Pues eso es domótica, y eso va pues por un software que el técnico le instala a la central, y la central con ese software pues las órdenes que tiene pues son las que toman las decisiones determinados según los parámetros externos.
¿Y tú crees que instalar domótica es eficiente a nivel energético?
Sí, por supuesto. Las luces de la casa las enciendes y se encienden y se apagan según la necesidad. El control de agua en un riego, tanto puede ser un riego de jardín como puede ser el propio control de agua de uso interno de la vivienda. Es decir, el agua del grifo pues la puedes controlar pues el tiempo que pueda estar corriendo o no, en función para el uso, si estás fregando los platos o si estás poniendo la vajilla o para lavadora o para ducharte. Uh-huh. Todo se puede complejizar y controlar en eso. Entonces, además, la domótica permite, teniendo esa base de datos, en decirte, has gastado tanta agua, has gastado, uh-huh, tanta electricidad, o incluso para el tratamiento de basura, saneamiento, en todos los aspectos donde es posible instalar los sensores, instalar algún tipo de programa que lo controle, nos permite el ahorro energético, por supuesto.
O sea que nos hacemos cada vez más dependientes de la tecnología, o quizá nos hace menos dependientes porque al ser todo automático.
No es que nos hagamos también más dependientes, es que también domesticamos la tecnología. Si la tecnología cada vez es más doméstica, es más llevada. Oye,
me gusta ese término, domesticamos la tecnología. Me ha encantado.
Claro, porque es curioso, pero sí, es llevarla al ámbito doméstico, llevarla allá al máximo exponente, es decir, ayudarte en tu vivienda a vivir mejor.
Impresionante, ¿no? A lo que hemos llegado. Bueno, pues, y también hablamos de seguridad, por ejemplo. La domótica también la podemos adaptar para la seguridad, ¿tú crees?
Claro, por supuesto. La domótica, desde controlar las cámaras de vigilancia con infrarrojos, o ver quién entra, notar el movimiento que está en la casa y avisarte de manera completamente automática, también a llamar a lo que serían los servicios de seguridad. O si tuvieses un percance, la propia casa detectaría que te ha sucedido un accidente dentro de tu vivienda, llamaría a los servicios de emergencia. Uh-huh. Es que es llegar a ese control a toda esa ayuda.
Sí, que no se basa solamente en una alarma, sino que además estiramos más la cuerda hasta el, claro, punto de que se comporte en función de parámetros, la casa se comporte de una manera ya preprogramada. Muy interesante. Bueno, pues seguimos hablando, Tomás. Vamos a hacer una pequeña paradita. Ponemos un tema musical y seguimos hablando de robótica, fíjate, de robótica.
Sí, bastante, muy interesante. Muy interesante.
Vamos para allá, venga, ponemos un tema y seguimos adelante aquí en Hablemos de Tecnología.
Estás escuchando Onda 7. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's
smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Conectando a Hablemos de Tecnología con Santi Abreu.
Bueno, y seguimos aquí en Hablemos de Tecnología con Tomás Dorta, que nos estabas hablando de domótica, pero vamos a recordar a nuestros oyentes en donde nos pueden sintonizar, ¿no? En la 97.9, en la zona metropolitana y sur de Tenerife, y la 90.2, la laguna norte, Tenerife y este de La Palma. Por supuesto, en internet, si estás lejos, como el caso de muchísimos amigos que nos están escuchando, en onda7tenerife.com. Tomás, nos quedamos en la parte de domótica, pero había un punto también que es interesante tocarlo, ¿no? Que es la parte de accesibilidad.
Sí, la domótica se utiliza, sobre, como hemos dicho, para facilitar la vida de los usuarios de la vivienda, y la accesibilidad, sobre todo enfocado a las personas con discapacidades de movimiento, movilidad reducida, pues claro, les permite el habitar mejor la casa, el poder manejarse con una facilidad mucho mayor dentro de la vivienda, ya no solo al desplazamiento, sino a la hora de adaptar la vivienda a lo que hemos dicho, a su estilo de vida o a las necesidades que les requiere el momento.
¿Qué puede hacer la domótica para, digamos, facilitar el acceso a personas que tienen la capacidad disminuida, ¿no?
Sobre todo lo del uso de interfaces, todo lo que serían mandos o desde el propio, lo que habíamos hablado, desde el smartphone, el poder teclear una orden y que la casa reaccione ante esa orden, pues es lo que les facilita el uso de la vivienda y el poder habitarla. Uh-huh.
O sea, que no es nada esto de que aparezcan rampas de repente. Pues, hombre, pero sí podemos abrir puertas, por ejemplo.
Claro, pero eso es lo que habíamos dicho antes de una de subir una ventana, bajar la ventilación, que funcione algún tipo de aparato. Pues todo eso pues permite la iluminación. Todo lo que sea necesario.
¿Qué te parece si colgamos en la página de hablemostecnología.es, colgamos información sobre esto para que nuestros oyentes puedan también verlo visualmente, ¿no? Hasta el punto que ha llegado la domótica, ¿verdad?
De acuerdo, lo colgaremos como hicimos la semana pasada con las otras noticias.
Exacto.
Y así la gente puede preguntar lo que necesite.
¿Es muy cara la domótica?
Pues sí. La domótica, claro, no es barata. Todo lo que se, claro, según lo complejices es más caro. Poner un simple pulsador con un cable y un pequeño motor no es nada caro. Pero cuando queremos que ya no funcione por un pulsador, sino que vaya por wifi o por el Bluetooth y que ya eso reaccione, entonces hay que ya cuando nos complejizamos con el sistema informático y con el ordenador y cuantos más aspectos queramos cubrir de la vivienda y cuanto más queramos que sea automática y que se complejice, por supuesto el coste se incrementará. Uh-huh. Pero va desde eso, de lo más barato que es un pulsador hasta el infinito.
Imagínate,
sí,
¿no?
El infinito.
Y esto, claro, ahora enlazamos, porque tú me hablabas antes de un término que a mí me gustó mucho, que era domesticar la tecnología. Sí. Pero también los robots también pueden, digamos, pueden ser domesticados, pero en este caso la robótica aplicada a, por ejemplo, a muchísimas funciones, entre ellas, pues por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre en un sitio donde yo estuve trabajando en Barcelona con logística, por ejemplo, ¿no? Que uh-huh. prácticamente no podía entrar ni siquiera el personal a un simple almacén, ¿no? Porque todo estaba robotizado.
Claro, ya los robots, si nos olvidamos un poco de la idea del robot antropomorfo, este con forma humana, uh-huh. como viene de las películas de ciencia ficción, y vamos un poco pues a lo que se está usando cotidianamente, son pequeños aparatos que pueden moverse de manera independiente y autónoma por un recinto, ya sea un almacén, sea un hospital, no sé, una nave, 20.000, muchísimos lugares, a por una pared, porque es una pared donde se almacenan libros y demás, pues, y con una orden el robot sabe dónde está un libro, dónde está una caja, dónde está un producto, va, lo recoge, lo saca, te lo trae, te lo deja en una bandeja. Tú lo coges, lo utiliza lo que necesites, lo devuelves y el robot automáticamente leyendo el código de barra o por una pequeña orden, pues va a su punto y lo vuelve a dejar.
Uh-huh. Y que yo siempre me he preguntado, fíjate, por ejemplo, en logística, lo rápido que va todo, que metes un palé, sacas un palé, codificas, no codificas. Yo siempre me he llegado a preguntar, ¿qué pasaría si un robot se equivocara, ¿no?
A la que se podría armar, ¿qué sucede? Que es muy difícil que se equivoque, puesto que tiene una orden y va por lectores de código de barra. Si un lector no se lee bien, o sea, si un código no se lee bien, o la orden que le llegó fue incorrecta o estaba mal metido, el robot directamente es que no trabajaría, no podría hacerlo, uh-huh. se pararía y daría un error. Entonces, ayuda a evitar muchos errores. Siempre y cuando, claro, el factor humano, que siempre está pendiente en todo este asunto, porque claro, siempre todavía necesitamos el factor humano, porque el factor humano es el que va a colocar realmente todos los aparatos, todos los enseres o todo lo que se almacena en ese lugar, eran personas de momento, y además son las que tienen que controlar que se coloquen los códigos y que esté todo en su sitio. Luego el robot simplemente lo que hace es que nos da mayor rapidez al poder acceder a todo lo que tenemos ahí guardado.
Yo tengo un ejemplo sobre eso que igual muchas personas no conocen, que me llamó muchísimo la atención hace muchos años en el, no sé si lo conoces Tomás, en el Hospital Doctor Negrín en Las Palmas. Existe un robot que además toca la pita si te pones delante de su camino, cosa que yo hice, por eso me di cuenta. Me llamó la atención en el Doctor Negrín que en el suelo hay unas rayas amarillas. Entonces hay un robot cuadrado que sigue esas rayas amarillas y lleva los expedientes de los pacientes a los lugares en donde se necesitan esos expedientes. Entonces hay una persona, como tú bien dices, que es un poco la que controla, ¿no? Carga los expedientes que se han pedido, le da unos códigos al robot para que sepa en qué departamentos tiene que ir parando, y él lo único que hace es caminar por todo el Doctor Green siguiendo su rayita amarilla. Calcula, yo creo que lo tienen calculado por metros, para saber pues dónde está la puerta de radiología o dónde está la puerta de no sé qué. Y entonces, y si alguien se le pone delante, toca la pita.
Sí, vamos a ver, ese sistema la verdad que fue pionero en el mundo, lleva pues expedientes, medicamentos, y sirve sobre todo pues para transportar pequeños lo que se necesite de pequeño tamaño. Esos robots no es que lo calculen por metros, lo calculan pues en la propia cinta, en la propia banda, es una banda magnetizada, entonces el robot la va leyendo y con la orden sabe a la planta a la que tiene que ir, justamente pues por esa orden, y va por dentro de los pasillos. Y suele ser por detectores infrarrojos, por los que detecta cuando tiene algo en el camino que lo obstaculiza. En la logística, en almacenes, se utiliza también el mismo sistema. Lo que pasa es que ya no va tanto por cinta, sino ya es un poco más independiente porque va por pasillos, se guía por luces y por infrarrojos y demás en los pasillos, y se va moviendo por lo que es todo lo que sería el espacio y cogiendo lo que necesita según la orden y llevándolo al punto que se requiere.
Bueno, a mí me pareció fantástico porque la verdad que ahorra muchísimo tiempo para pues que el típico celador que tiene que llevar los expedientes de un lado para otro, que se entretiene por aquí, porque le llaman para una cosa, porque luego le llaman para otra, vamos, que el hombre no da para todo, pues evidentemente ahorra bastante trabajo y muchas personas se pueden dedicar a lo que realmente tienen que hacer, que no es estar perdiendo el tiempo entre un pasillo y otro. La verdad que ahorra muchísimo tiempo.
Sí, 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 sí. Además luego pues todo eso se irá complejizando siempre pues con sistemas de transporte o de comunicación verticales para ir a las distintas plantas propios y demás. Entonces ya poco a poco pues se va mejorando siempre el sistema. Pero ese el doctor Negrín fue pionero y la verdad que ha dado muy buenos resultados y se está bastante contento cómo está funcionando.
Yo me quedé alucinado cuando vi, por ejemplo, no sé si viste el proyecto del aeropuerto de Hong Kong, el nuevo, en donde habían datos que decía que más de 1 millón de maletas al día estaban siendo controladas por robots precisamente para la distribución en cada una de las cintas, ¿no? Y que aún así se perdían maletas.
Sí, sí, vamos a ver, claro, el volumen a veces de sistemas o de cosas que tiene que estar controlando el robot, ya pueden ser maletas o pueden ser tuercas, a veces es tan grande que si algún código, es lo que digo, algún código está mal, algún parámetro de color, según el sistema como esté diseñado, pues claro, puede haber errores, pero bueno, ya, todo eso, cada vez esos errores pues son menos. El robot es como en una fábrica de coches. El robot tiene un sensor, sabe exactamente por el programa dónde tiene que poner el agujero, dónde tiene que poner un tornillo. Además, hay veces que si está mal colocado la pieza sobre la que tiene que trabajar, pues es donde vienen los pequeños errores. Pero bueno, te digo, son errores que siempre son subsanables y que realmente es un porcentaje muy pequeño dentro de la vorágine de trabajo que puede ser un aeropuerto como el de Hong Kong, que es uno de los principales del mundo.
Y tenemos también la gran batalla, por ejemplo, los japoneses, que tienen esta obsesión con convertir un robot en lo más parecido a un ser humano, ¿eh?
Sí, sí, los japoneses es que, bueno, la verdad es que les encantan las nuevas tecnologías, siempre lo hemos dicho, lo que es Asia les flipa y gracias a ellos se han conseguido los avances que se han conseguido. El último fue el robot este japonés que le acaban de mandar a la Estación Espacial Internacional para servirle de apoyo al astronauta de Japón que va a ir pronto para arriba, porque claro, eso es arriba. Y es un robot, ese sí es humanoide y que tiene una interfaz por la cual va a interactuar y va a ayudar a este astronauta japonés a relacionarse con el resto de astronautas y adaptarse a lo que sería la Estación Espacial Internacional. Un robot muy pequeño, tiene 35 centímetros de altura, 2 kilos, y llegó el pasado mes de agosto a la estación espacial para empezar ya a adaptarse al medio, porque además este robot está diseñado también para trabajar en condiciones de ingravidez, como están en la estación. Y va a ayudar, pues, además de al propio, a este astronauta, pues va también a servir para ver cómo funcionarían este tipo de máquinas en el espacio.
Pues fantástico, pues muchísimas gracias, Tomás. Nos quedamos sin tiempo siempre que nos enganchamos a hablar de lo que nos trae y que verdad es apasionante hasta dónde podemos llegar con la robótica, imagínate. Pues nada, pues seguimos aquí en punto, hablemos de tecnología. En el siguiente bloque volveremos con Thais hablando de las curiosidades tecnológicas. No se vayan, seguimos aquí, hablemos de tecnología.
Librería Mararía, Librería Mararía, con todo lo que necesitas para el comienzo de tus clases. Hasta un 15% de descuento en papelería con la compra de tus libros de texto. Visítanos en la calle Periodista Ernesto Salcedo, número 5, frente al Ayuntamiento Candelaria. Teléfonos 922-5026-65. Te esperamos en Librería Mararía.
Fuma diferente. Te presentamos una nueva forma de fumar. Los cigarrillos electrónicos eliminan la ansiedad porque tú puedes elegir la cantidad de nicotina. Podrás fumar en espacios cerrados porque solo produce vapor y mejora tu salud bucodental. Además, no produce olores desagradables. No lo dudes. Una nueva forma para sustituir el tabaco son los cigarrillos electrónicos en diferentes modelos. Te esperamos en La Laguna, en la calle El Juego número 9, en Santa Cruz, en la calle Betancur Alfonso número 25, Plaza del Chicharro, y en el Puerto de la Cruz, en calle La Olla número 51. Pruébalos de forma gratuita con el asesoramiento de un profesional. Fuma diferente.
Fuma diferente.
Tu nueva forma de fumar y al alcance de tu bolsillo.
¿Necesitas dinero? Compra y venta de oro El Molino del Cash. Superamos cualquier oferta. Compramos de forma directa. Oro en cualquier estado y toda la información con confianza y discreción. Compra y venta de oro El Molino del Cash. Te esperamos en la calle La Rosa número 13 y en la avenida Islas Canarias número 105, Antigua General Mora, Cruz del Señor. O llámanos al 922-099-822 o 922-882-420. Compra y venta de oro El Molino del Cash.
Cecilia Alcántara, Centro de Estética. Tú también puedes. En nuestro Centro de Estética, tú también puedes. Creamos belleza, donde encontrarás una gama completa de servicios para tu cuidado facial y corporal. Cuentas con atención personalizada, la de Cecilia Alcántara. Calle San Agustín 18, derecha La Laguna, teléfono 922-825-446. Tratamientos al servicio de tu bienestar. Para mujeres y hombres.
Para pasar un momento a diario, Casa Mario. Para pasar un ratito a diario, no te lo puedes perder.
Vas a reír, vas a reír, vas a cantar. Casa Mario es tu lugar.
Vamos del Centro Comercial del Campo, La Laguna.
Primer certamen Miss y Mister New Dreams 2013. Organiza Jessica Plata. Colabora Fran Santos.
Canal 6.
Onda 7 Tenerife.
Latinos FM.
La Ocasión de Canarias.
Y Manzana Publicidad.
Patrocina
Jaldún Salud Capilar.
Latinos Moda.
Grupo Pelinor.
New Dreams Centro de Formación. Peluquería Sansa. Gran Hotel Costa Deje.
Y cadena GF Hoteles.
Primer certamen Miss y Mister New Dreams 2013.
¿Quieres conocer gente nueva y pasar un rato divertido? Línea de Amigos. Miles de personas llaman todos los días buscando lo mismo que tú: encontrar a esa persona especial.
Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Recuerda, Línea de Amigos, 902-887399, 902-887399. Decídete.
Estás escuchando Onda 7. Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
El mundo tecnológico también tiene curiosidades. Lo más divertido e increíble de la red, con Thais Aguilar.
Bueno, y seguimos aquí en Hablemos de Tecnología, por supuesto, siempre en la 97.9, zona metropolitana sur de Tenerife, 90.2, la laguna norte de Tenerife y este de La Palma, y por supuesto en internet, nos puedes escuchar en www.onda7tenerife.com. Y fíjate, hablando de tecnología, tenemos algo muy interesante, ¿no? Si, por supuesto, si estás dejando de fumar y estás interesado en dejar de fumar, pues ahora lo puedes hacer. Tenemos aquí una nota que nos acaban de pasar muy interesante, ¿no? Los cigarrillos electrónicos que nos permiten fumar de manera diferente y por supuesto te invitamos a que los pruebes. ¿En dónde? En la calle del juego número 9 en La Laguna y en la calle Betancor Alonso número 25 en Santa Cruz de Tenerife, en la plaza del Chicharro. fumadiferente.es.tl y te podrás tener una prueba gratuita. O sea que anímate si estás pensando en dejar de fumar, es una buena oportunidad y nada, es interesante, ¿verdad, Thais?
Hombre, bastante interesante, la verdad, sobre todo para las personas que quieran dejar de fumar y que no lo consiguen. Pues los cigarrillos electrónicos, que es una forma de sustituir y además mantener nuestros pulmones limpios, para los que fumen, no es mi caso.
Para los que fumen, pues sí, y entre esas curiosidades pues tenemos aquí un montón de cosas que dar y que vamos, que está en internet, bastante curiosa, ¿eh?
Pues sí, hombre, hay que bucear por las redes para encontrar cosas, pero tristemente o alegremente para mí, siempre aparecen cositas para poderles contar y pasar un ratito agradable y reírnos un rato, ¿por qué no? La tecnología claro. También es divertida.
Pues sí.
Te voy a contar una cosita que seguramente no sabes.
Vamos a ver.
Que dos coches atravesaron la pista de un aeropuerto siguiendo los mapas de Apple.
Uy, como alguien se entere, que yo conozco por aquí gente que tenemos en la cabina.
Tengo mucha gente forofa de Apple, lo lamento profundamente, pero igual que di antes una buena noticia de Apple, ahora tengo que dar una mala. Ya lo dice el dicho, una de cal
y
una de arena. Bueno, pues por seguir las indicaciones de los mapas con GPS del iPhone, pues parece ser que puede ser hasta peligroso. Al menos si intentas llegar al aeropuerto internacional de la ciudad de Fairbanks, en Alaska.
¿En Alaska?
Sí, donde dos vehículos en menos de 3 semanas ya han atravesado la pista y llegaron hasta la terminal de pasajeros.
Pero por la pista.
Por la pista. Esta gente llegó a conducir hasta pasar la puerta del embarque y la aplicación que estaban usando de GPS no les avisó de que estaban haciendo cosas inapropiadas. La directora de marketing del aeropuerto comentó que estos incidentes muestran el desconocimiento de los conductores, que no conocen en absoluto los lugares a los que les conducen sus aparatos electrónicos.
Yo me quedo alucinado.
Es más, te contaré. En ese mismo instante, uno de los dos coches que estaba en pista, porque estaba en pista, uno de los aviones estaba intentando aterrizar y tuvo que volver a levantar el vuelo para no atropellar el coche. Ese coche por la pista, película total, o sea, ese coche por la pista, aquellas dos personas despistadas siguiendo su GPS, los bomberos, la policía, la gente del aeropuerto, todos detrás dándole señales y un avión intentando aterrizar, película, eso es de película.
Pero yo me pregunto, ¿dónde tendrían puesto los ojos los conductores del coche? ¿No ven que están entrando en una pista de aterrizaje?
Hombre, también la verdad que es que habría que ver dónde estaba mirando esa gente del coche. Porque, hombre, por mucho que yo intente seguir el GPS, si veo que me está dirigiendo a la pista de un aeropuerto, hombre, yo doy la vuelta.
Hombre, lógicamente, yo creo que una pista de aterrizaje, menos que se confundieran con la interestatal, pero en Alaska.
Hombre, la verdad es que hay que estar muy despistado o no saber en dónde te están metiendo.
Pues alucinante, hay que revisar esos mapas de GPS.
Hombre, te diré que la directora de este aeropuerto en Alaska les ha pedido encarecidamente a la gente que lleva el GPS de los iPhone que de momento su aeropuerto no aparezca en ningún lado hasta que no arreglen esa aplicación.
Fantástico, es que me parece impresionante. Y yo estoy leyendo aquí Terminator. Terminator, yo me quedo aquí.
Te voy a hablar de Terminator.
De Terminator.
Todo el mundo pensará, uy, la peli. ¿No tenemos en Onda 7 un programa que habla de películas precisamente?
Pues sí, no, pero no es el caso, me parece.
Pero este caso no va a ser. Vamos a hablar de Terminator, pero el plástico español que se regenera solo como si fuese una herida.
Vamos, espera. ¿Plástico español? Español.
Español. Oye, en España también se hacen cosas interesantes.
Que se regenera. Vamos a ver esto. Sí, que está interesante.
Sí. Le han puesto el apodo de Terminator. Es un plástico único en el mundo, capaz de autorregenerarse a temperatura ambiente, sin necesidad de aplicar ningún tipo de agente externo ni catalizador. Los investigadores lo llamaban así porque en San Sebastián, porque les recordaba a las similitudes del material con el cual el androide de metal líquido de la saga de las películas de Terminator se regeneraba solo. Por eso lo llamaban así. A nivel de ciencia básica, en el mundo existen algunos materiales parecidos, pero ninguno es completamente independiente a la hora de repararse. Hay bastantes grupos trabajando en sistemas poliméricos, pero este Terminator es el primer plástico del mundo que no necesita la aplicación ni de calor o luz ultravioleta para poder activarse y regenerarse.
Wow, a lo que hemos llegado, ¿eh? Esto es tecnología, pero puntísima.
Puntera, pero puntera.
O sea, moléculas vivas que lo que hacen es un tipo de goma muy común con una particularidad de que se repara sola. Es como si tuvieran un tipo de memoria.
Sí.
De dónde va colocada cada molécula y automáticamente si el plástico recibe un golpe o se quema, o si hay cualquier tipo de daño estructural en la superficie del plástico, pues que se regenerar. Yo es que se me ocurre una cantidad de aplicaciones brutales, como un parachoque de un coche, por ejemplo.
Es lo que te iba a decir, o sea, las aplicaciones son casi infinitas.
O sea, hay tanto campo donde sacar. Hombre, es un gran invento, desde luego.
La verdad que es un descubrimiento fantástico y se lo tenemos que deber a y el científico Ivonne Odriozola, de la Universidad de San Sebastián, que trabaja para los laboratorios de CIDETEC.
O sea, que se van a llevar el gato al agua, por lo que estoy viendo, ¿no?
Parece
a nivel tecnológico,
sí.
Impresionante. Vamos a la última, Thais, que nos quedamos sin tiempo. Es que es impresionante cómo nos enganchamos.
Nos enganchamos mucho, nos enganchamos un montón. Bueno, antes estábamos hablando con Tomás, que si el espacio, la Estación Espacial Internacional, y claro, para hacer todas esas cosas hay que coger una nave espacial, montarte y subir al espacio y venga, ¿no? Bueno, pues, y yo sí te digo que ya no va a hacer falta coger una nave espacial para llegar, por ejemplo, a la Estación Internacional, sino que podríamos llegar en un ascensor.
¿En un ascensor?
Sí, en un ascensor. Tardaría un poquito, pero un ascensor.
O sea, yo me subo en un ascensor
y subes a la estación espacial.
Ya me imagino cómo tiene que ser. Ya me imagino cómo tiene que ser.
Se llama ascensor. Escalera al cielo.
Ajá.
Por supuesto, viene de Japón, como no. Es la cuna de la tecnología y de los inventos extraños. Es que no puedo decir otra cosa de los japoneses. Tienen cosas fantásticas, pero también un poco extrañas. Es un proyecto muy particular que está en las primeras fases del desarrollo. Y la verdad es que está robando la atención de todos los medios internacionales. Se va a tratar del ascensor más alto del mundo. No va a estar ni en un rascacielos, ni en una gran torre, sino que nos va a llevar directamente al espacio. Esta idea ya se está gestando, pero en el mes de noviembre ya se va a dar una conferencia en Japón, en la cual se va a presentar un cronograma de la construcción de este ascensor descomunal. Parece que el presupuesto será aproximadamente de unos 9 billones, con B, de dólares. Pero vamos a ver, ¿cuál puede ser la utilidad de este aparato tan bestial? Bueno, desde luego tengo que decir que los creadores tienen clarísimo que en el planeta hay gente que tiene muchísimo dinero, capaz de pagar grandes fortunas por viajar al espacio en este ascensor. Pero la idea no muere solo aquí. También se plantea que este ascensor puede tirar al espacio desechos nucleares, transportar energía solar para alimentar demanda energética terrestre, subir suministros hasta la estación internacional. La verdad que si saliera el proyecto, bueno, pues utilidades tienen unas cuantas.
¿Y cuánto tiempo tarda ese ascensor en llegar?
El ascensor Hombre, te puedo asegurar que en un par de horas no vas a llegar. No es como subir a la planta 15 o 20 para llegar hasta ahí arriba. El ascensor, en principio, comentan que puede tardar aproximadamente unos 7 días en llegar. 7 días.
7 días, impresionante.
Sí. Lo que no han explicado es, en esos 7 días que estás metido ahí dentro, ¿qué haces? Claro, uh-huh. Porque habrá cositas para... O sea, tendrás que hacer cosas.
Hombre, es que es un ascensor que está recorriendo una cantidad de kilómetros impresionante, que no se detiene, y yo supongo que más vale llevarte la PlayStation a jugar dentro del ascensor o mirar el paisaje, que también puede ser interesante, pero durante 7 días, qué vértigo, ¿no?
Sí, se va a construir con un material que todavía no se ha desvelado, que es más fuerte que el grafeno, no lo han querido desvelar, y se va a utilizar para poder construir los cables que van a transportar este elevador. Y para construir la máquina se va a precisar una tecnología similar a la que se utilizan para hacer los famosos trenes bala.
Impresionante.
Curioso,
impresionante,
¿no?
Sí, la verdad que puede ser interesante. Hombre, hay que ver qué pasa con la gravedad, hay que ver qué pasa con un montón de parámetros de calor, la ionosfera, todo
noviembre.
Ese tipo de cosas.
Todo eso todo se va a comentar en la conferencia de noviembre.
O sea que vamos a ver cómo va. Pues nada, vamos a conectar, Tai, si te parece. Tenemos una llamada interesantísima, que creo que a muchos de nosotros nos puede interesar. Tenemos al teléfono a Milagros Luis Brito, que es la vicepresidenta de la zona SEC aquí en Canarias, y vamos a hablar con ella un poquito de tecnología y ver qué nos cuenta sobre esto de la zona SEC. Muy buenas tardes, Milagros, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. No, seguimos hablando un poquito, se acaba de caer la llamada, seguimos recuperándola. Pues hablando con Milagros, vamos a ver si la retomamos para hablar un poquito, pues, qué es esto de la zona SEC, en qué nos afecta en Canarias, cuáles son las grandes ideas tecnológicas, ¿verdad, Thais? Es interesante.
Sí, hombre, la zona especial Canaria puede ser para el gran público quizá una gran desconocida. Y es interesante que Milagros nos desvele qué utilidades tiene para nosotros como archipiélago la zona SEC para nosotros, empresas precisamente de nuevas tecnologías que están aquí, que tienen capacidad para salir fuera, o empresas de fuera para entrar dentro.
Creo que la tenemos. Muy buenas tardes, Milagros, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien. Yo les oía bien, aunque creo que ustedes a mí no.
Sí, estamos recuperándote la llamada. Pues encantado de tenerte aquí en Hablemos de Tecnología. La verdad que estábamos comentándolo, ¿no? La zona SEC vinculada directamente con las nuevas tecnologías. Creo que es un proyecto que aparte de llevar muchísimo tiempo ya en funcionamiento, yo creo que siempre ha tenido este objetivo, ¿verdad?
Bueno, la SEC es una de las grandes piezas sobre las que se soporta el régimen económico y fiscal de Canarias. De hecho, pues sí, efectivamente, la SEC arranca con la ley del año 1994, aunque es verdad que la Comisión Europea no la aprobó por primera vez para que pudiera entrar en funcionamiento hasta el año 2000. Uh-huh. Inicialmente la SEC, bueno, estamos hablando de una situación bastante parecida a esta, por cierto, en Canarias, con una coyuntura internacional general de crisis, con una situación de un alto desempleo a principios de los 90 en las islas, que fue lo que forzó al Parlamento de Canarias a tener pues aquel gran debate sobre la necesidad de que el REF tuviera unas herramientas fiscales potentes que sirvieran, por un lado, para capitalizar las empresas canarias y por otro lado para diversificar la economía canaria. Y aquí es donde entra de lleno la SEC, que la SEC es una herramienta fiscal, es un incentivo para atraer inversión, pero quizás lo que más se desconozca de la SEC es que la SEC está especialmente pensada para atraer proyectos de inversión a Canarias que contribuyan a diversificar la economía. Por eso comento que, aunque inicialmente no estaba pensado para atraer inversión de carácter tecnológico, lo que es cierto es que en la medida en que han ido pasando los años y se ha ido consolidando la herramienta fiscal, en este momento estamos otra vez en plena reforma del REF y por tanto también de la SEC, pues los soportes de la economía en el mundo han ido cambiando y los productos de base tecnológica se han ido desarrollando. Y además en Canarias tenemos un elemento también muy importante, que este último decenio yo creo que ha registrado un gran desarrollo, que es el trabajo alrededor de las tecnologías de la información y la comunicación que se desarrollan en nuestras dos universidades y especialmente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ese conjunto de cosas creo que en este momento lo hace especialmente atractiva para que trabajemos que proyectos de base tecnológica, siempre y cuando que cumplan los condicionamientos que exige la herramienta fiscal, pues se puedan asentar en Canarias. Y de hecho, en este momento, con los datos que tenemos de la memoria cerrada del año 2012, dentro de lo que es las empresas del sector servicio, más de un cuarto, más del 25%, corresponden a empresas que tienen que ver con tecnologías de la información y la comunicación.
De hecho, ha sido sorprendente cuando nació la zona SEC, llamada así, ¿no? Nació la zona SEC para allá en la década de los 90. Ha sido muy curioso cómo incluso empresas relacionadas con la ciencia de la información, la tecnología, han llegado a crear sinergias interesantísimas aquí en Canarias, empresas que han venido de fuera y han creado pues realmente vínculos muy interesantes, incluso para mejorar incluso el tejido empresarial aquí en Canarias, ¿verdad?
Claro, es que yo creo que ese es uno de los elementos más ilusionantes que podemos tener a futuro por la doble circunstancia, ¿no? Por las características de la herramienta fiscal y por cómo se desarrolla el mundo tecnológico. El mundo tecnológico está soportado en la inteligencia y eso no tiene fronteras. Y yo creo que podemos coincidir en que cada vez más, y en Canarias también, tenemos que acostumbrarnos, deberemos irnos acostumbrando a sumar inteligencia, a sumar proyectos. Bueno, he leído estos días las declaraciones de un emprendedor en Canarias, yo creo que ya no es un emprendedor, es un sólido empresario, pero bueno, que es un hombre muy joven, que arranca siendo un emprendedor hace apenas 2 años y que está estableciendo alianzas empresariales y tecnológicas, porque es una empresa de base tecnológica, pues con Filipinas y con Estados Unidos. Yo creo que la gran potencialidad que tenemos en Canarias es, primero, ese soporte propio de conocimiento, que es el que nos dan las dos universidades y las empresas de tecnológicas o relacionadas con el mundo de la tecnología que ya tenemos asentadas en Canarias. En segundo lugar, pues la herramienta fiscal que hace atractiva que capitales exteriores vengan a Canarias para desarrollar aquí productos y generar empleo. Pero además creo que ni podemos ni debemos perder de vista que bueno, Canarias es un territorio de la Unión Europea. La SEC es una herramienta fiscal que tiene forma de ayuda de Estado y que tiene todas las bendiciones de la Unión Europea. Y eso es muy atractivo para los inversores extranjeros. Si sumamos inversión extranjera con las posibilidades de una gente, unos recursos humanos que tenemos en este sector muy formados y muy dinámicos en Canarias, y con un continente que tenemos al lado donde está prácticamente todo por explotar, y por explotar en el buen sentido de la palabra, por desarrollar, creo que tenemos unas expectativas muy interesantes, porque además, cuando hablamos lógicamente de tecnología, estamos hablando de nuevas formas de economía, estamos hablando de comercio electrónico, estamos hablando de asentar proyectos incubadoras de pensamiento y de proyectos empresariales. Y desde luego ese es un ámbito que puede acogerse, ese ámbito de desarrollo empresarial puede acogerse al beneficio fiscal que aporta la SEC y que está pensado para eso, para diversificar nuestra economía.
De hecho, ahora mismo, bueno, acabamos de dar la noticia hace unos minutos que las empresas tecnológicas están ocupando ya los primeros puestos por encima de las empresas de primera necesidad, como pueden ser alimenticias, por ejemplo, están ocupando ya los primeros puestos. De hecho, Canarias, pese a su insularidad y pese a las complicaciones que puede tener el territorio, tiene como pro la posición estratégica y, de hecho, tanto gobierno como cabildos han hecho inversión impresionante en materia de tecnología para llegar a todo este tejido empresarial. Pero más o menos nuestros oyentes quisieran saber, así a grandes rasgos, ¿cuáles han sido las prestaciones que brinda Canarias con respecto a la tecnología dentro de la zona SEC?
Bueno, la SEG lo que hace es ofrecer sus características fiscales. Uh-huh. Y dentro de las características fiscales, la más atractiva, sin duda, es el tipo del impuesto de sociedades que cotiza en las empresas SEG y, por tanto, en las empresas tecnológicas que puedan acogerse a la SEC al 4%. Eso es para que se pueda aplicar el régimen de la zona especial canaria, para que se puedan acoger a ese beneficio fiscal que supone el 4% del impuesto de sociedades, que además es compatible con otras inversiones del REF, como puedan ser pues la deducción por inversiones o la reserva de inversiones de Canarias o la zona franca. Hay que presentar un proyecto empresarial que tiene que ser aprobado por el Consejo Rector de la Zona Especial Canaria, que necesita una inversión, si es en Gran Canaria o Tenerife, de 100.000 euros, si es en una isla no capitalina, de 50.000, y que necesita crear un mínimo, si es en Tenerife o Gran Canaria, de 5 empleos, y si es en alguna de las islas no capitalinas, de 3 empleos. Esas son las exigencias para que pide la SEC para poder autorizar e inscribir un proyecto en el registro oficial de entidades SEC. El modelo de negocio, desde luego, será es enorme, claro, porque sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías podemos estar hablando desde el asentamiento de grandes operadores hasta los desarrollos web o la puesta o ensayo de prototipos de I+D+i de maíz vinculados a aplicativos informáticos. Es decir, es un campo enorme y, como bien comentan ustedes, además en Canarias en este momento, junto a nuestra situación geográfica, tenemos el conocimiento sobre todo de las universidades y las empresas que ya están asentadas en Canarias, y tenemos las vías, los canales, las autopistas de la información, que es donde efectivamente tanto el gobierno de Canarias como algunos cabildos han hecho pues inversiones muy importantes para localizar los nudos, a mí me gusta llamarlo las glorietas de las autopistas por las que se transmite la información, porque claro, para tener empresas de base tecnológica hay que tener condiciones adecuadas, hay que tener capacidad para transmitir y recibir datos, y para eso hacen falta pues inversiones, y creo que en ese sentido en Canarias, especialmente en los últimos años, se están dando ejemplos muy importantes, incluso en la SEC. Tenga en cuenta que uno de los, quizá de los sectores más sobresalientes y que desde luego nos parece especialmente interesante para como modelo de negocio en la SEC son los call centers. Los call centers están muy vinculados a las tecnologías de la información y de la comunicación.
Pues Milagro, muchísimas gracias. Nos gustaría seguir contigo hablando un poquito más de todo esto, porque es interesantísimo cómo se desarrolla la tecnología en Canarias y con estas grandes oportunidades fiscales, la verdad que se hace muchísimo más atractivo. Milagro Luis Brito, muchísimas gracias por compartir este momentito con todos nosotros y esperamos volver a escucharla.
Muchas gracias, a disposición de ustedes, porque además yo soy una firme convencida que el concepto ese, que creo que vamos a coincidir, que hay que potenciar e impulsar de Canarias como plataforma, desde luego de plataforma para el intercambio de bienes, para la movilidad de las personas, pero también de los bienes y de los servicios, y dentro de los servicios todo el desarrollo de las tecnológico es imprescindible. Así que muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar.
Muchísimas gracias, Milagro. Estaremos en contacto, por supuestísimo que sí, vicepresidenta de la zona SEC. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Hasta pronto.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Seguimos en Hablemos de Tecnología. Vamos a publicidad y volvemos enseguida con muchísimas más cosas que les seguimos contando.
A todos los que tienen sed de vivir, que nunca nadie les quite su sed.
Agua Ligera Fombella. Sed de vivir.
Estás escuchando Onda 7. Identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Conectando a Hablemos de Tecnología con Santi Abreu.
Bueno, y seguimos en Hablemos de Tecnología aquí en Onda 7 de Tenerife, como siempre en la 90.9 zona metropolitana sur de Tenerife, la 90.2 en la Laguna Norte de Tenerife y Este de La Palma, y también en internet onda7tenerife.com, y por supuesto esperando los comentarios en hablemosdetecnología.es. Y corriendo que acaba de llegar nuestro colaborador Nahum Cabrera, técnico superior en telecomunicaciones. ¿Cómo estás?
Muy bien, por aquí estamos.
corriendo toda pastilla, ¿no?
Sí, sí, muy bien, por aquí estamos, llegamos, pero exacto.
Exacto, yo estaba ya diciendo, digo, madre mía, que este hombre siempre, no para.
Siempre, soy como las horarias, llega siempre exacto.
Siempre exacto. Y bueno, vamos a hablar, pues mira, hemos traído un tema, yo creo que podemos hablar con tranquilidad para que nuestros oyentes comprendan un poquito más el mundo de las wifi. ¿Qué te parece el tema? Hablar un poquito más de... porque las conocemos, pero no las conocemos.
Es un mundo, lo que es la señal wifi, lo que nadie conoce, ¿no? Dice, esos aparatitos que tenemos ahí en casa, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Que no me llega al cuarto de al lado. Ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden ver sobre el mundo wifi, que hay que diferenciar después muchos campos, ¿no? Después, el mundo wifi es muy grande, hay un mundo alrededor de todo eso. Empezando por el tema de las frecuencias, pero no sé, ¿qué parte quieres tocar del mundo wifi?
Todas. Pues mira, por ejemplo, el tema de la wifi, que por ejemplo, esto que nos ponen el router en casa, nos conectamos con la wifi y de repente meter, pues por ejemplo, yo creo que lo primero es ver el tema de la calidad de la conexión, ¿no? Siempre intentamos relacionar la wifi con una buena calidad de conexión, pero realmente sí nos conecta, pero ¿a qué calidades, no?
Claro, eso es siempre la gran duda que tenemos de bueno, ¿realmente esto funciona? ¿Cómo funciona, no? Porque nosotros vemos aquí que pone conectado a 150 megas, pero ¿eso va? Mira, lo primero de todo es que después de varios análisis de sistemas inalámbricos, es que muy, muy, muy poquitos, analizados por muchos profesionales, muy poquitos transmisores de los routers domésticos que tenemos en casa son capaces de alcanzar más de los 20 megas en tiempo real, ¿vale? Es difícil. Realmente, una conexión en una vivienda, si se puede hacer por cable, mejor, ¿vale? Pero si lo quieres, bueno, eso, pues para moverte por casa y demás, y no quieres algo muy, muy, muy importante, pues hombre, lo de la wifi está bien, todos sabemos que funciona de aquella manera, pero cuando empiezan el tema está cuando empiezan los problemas de es que estoy en el cuarto de al lado y no va, y es que esto no funciona, dale, o estoy dos habitaciones más allá y mira, es que no va. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, es la saturación dependiendo de donde vivas. Si a lo mejor vivo en un bloque en las Torres de Santa Cruz, por ejemplo, que hay pues 1000 vecinos alrededor con sus correspondientes 1000 wifi, tienes que tener en cuenta de que solo hay 12 canales de wifi. Normalmente hay algunos routers que llegan hasta 15, normalmente son 12 canales de wifi que hay que repartir, esos 12 tienen que valer para los mismos 1000 usuarios que están en esa zona. Entonces te puedes imaginar la de problemas que pueden empezar a ver con todo eso, ¿no?
Creo que tenía preguntitas que hacerte.
Sí. Yo entiendo perfectamente lo de vivo en las Torres de Santa Cruz o vivo en el centro de Santa Cruz y está todo muy saturado. Vale, maravilloso. Vámonos a que no vivimos en el centro de Santa Cruz, claro. Por ejemplo. Vale, vamos a poner que vives en una zona, como digo yo, silvestre.
Sí.
O sea, fuera de un casco, en una zona más rural, casitas terreras y demás. Vale. Y si ahí no está saturado, porque no me vengas a decir no, que tienes 500 no solo... personas a tu alrededor. No, hay 5 o 6 casas alrededor, poco más, y tampoco va la wifi.
Claro. Ahí tenemos que empezar con el... que es el mismo problema, lo que íbamos a hablar, que es el canal, ¿vale? Normalmente los routers por defecto, muchísimas marcas de router, no sé por qué, pero se meten en el canal 11. Y tienes a ti, a tu vecino, al otro, todos ahí, en el mismo canal 11, ¿vale? Aunque de tu wifi te llegue mucha señal y de la del vecino te llegue poquita. Pero más bien cuando tu ordenador se conecta con ese router, realmente la wifi del vecino está ahí dando el coñazo, ¿vale? Dando el coñazo, que más que simplemente estar ahí, está molestando. Y lo mismo le pasa a tu vecino contigo, ¿vale? Y al otro vecino también contigo. Hay unas herramientas muy, muy prácticas, yo lo uso muchísimo, que es el Wi-Fi Analyzer, donde tú lo pones, lo activas y ves los palitos de la señal Wi-Fi con los nombres y sabes en qué canal está cada uno. Así podemos saber realmente, ¿vale?, que si me llega poquita señal o elegir el mejor canal que esté totalmente libre. Así podemos hacer que nuestra Wi-Fi funcione mejor, que aunque tenga una rayita o dos rayitas, aquello funcione. Y no vaya pues de aquella manera, que es que no va ni para atrás.
Hombre, a veces vemos en edificios, por ejemplo, en estas torres que tienen 20.000 wifi cada claro, uno con su conexión, yo me imagino, hombre, que casi es un milagro conectarte con una página
claro,
de internet.
Claro, es que habiendo 12 canales y no sé cuántos puntos de acceso, hay que tener en cuenta eso. Uh-huh. Básicamente, cuando tienes esa aglomeración tan brutal, tienes que coger de dentro de la aglomeración donde esté menos aglomerado. Básicamente es así. Es como buscar dentro de una fiesta, buscar el huequito para poder sentarte, ¿no? Uh-huh. Pues eso. Si no hay sitio donde sentarte, pues bueno, estar donde más despejado esté.
Bueno, ¿qué recomendaciones nos darías? Tenemos una casa, tenemos un piso, porque muchas veces llega el de Telefónica o el de Vodafone, que nos uh-huh. coloca router justo en la puerta de la entrada donde está el cajetín. Fatal. La gente dice, ay, es que yo la wifi no me llega a la habitación del fondo, o tengo problemas porque tengo la wifi cerca, pero no me llega aún así. ¿Qué recomendaciones le daríamos a nuestros oyentes para ubicar o colocar o para tener mejor cobertura de wifi en casa?
Pues mira, eso hay que un poco estudiarlo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que las wifi no atraviesan paredes, ¿vale? No son fantasmas y atraviesan paredes. Eso es lo primero que hay que tenerlo en cuenta. En la banda de 2400 megas no es capaz de atravesar paredes. Rebota, pero no atraviesa paredes. Nosotros, si metemos un wifi en un recinto totalmente cerrado por hormigón, te pones por fuera y no lo ves, ¿vale? Realmente hay que tener en cuenta que las wifi salen por las puertas, por las ventanas, por las rendijas que quedan, ¿vale? Y rebotan un poquito. Ese es el concepto que hay que tener. Si nosotros tenemos una casa, como yo, la típica casa canaria, como comentaba Thais ahí en medio del monte, pues la podemos poner, lo ideal sería poner el wifi en el centro, donde te pueda entrar, donde estés en el wifi, puedas ver todas las puertas de todas las habitaciones.
Digamos en el distribuidor de la vivienda.
En la zona, ¿no? Exactamente. Esos son los mejores lugares donde poner una wifi. Si tienes una casa alargada, ¿vale? A lo mejor tienes, mira, un par de habitaciones al fondo y el salón, la cocina, al principio, porque la casa es muy alargada. Pues mi recomendación es que pongas dos puntos de acceso, pero también en las zonas de distribución, por ejemplo, en el pasillo. Uh-huh. De manera que te llega a todas las habitaciones, a todos los lugares de tu vivienda, y no te vuelves loco y te va a llegar, ¿vale?
Ha habido muchas quejas, acabas de decir que la wifi no atraviesa paredes, pero tampoco atraviesa el techo.
¿Tampoco? Para la gente que tenga dos pisos. Si tienes dos plantas, tampoco atraviesa el techo, sí que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si tienes dos plantas, es mejor ponerlo en el jardín y que te entre por las ventanas, uh-huh, que tenerla dentro de la propia casa.
Claro, porque esa es la gran queja, ¿no? Que dicen, bueno, a Tai le pasó el otro día, ¿verdad? Que te ocurrió algo por el estilo.
Bueno,
¿no?
tengo que decir que sí. Yo tengo una casa de dos plantas y, hombre, wifi en el primer piso, bien. En el segundo piso, no. Me llega una rayita.
Ay, claro.
Y si me pongo en la ventana, ¿vale? Entonces, una pregunta, porque además coloqué un segundo router en el segundo piso, evidentemente, las configuramos y demás, fantástico, porque los móviles y los portátiles saltan de una wifi a la otra en función de si subes piso o bajas piso.
Perfectamente, sí.
Ya, pero es que resulta que me he dado cuenta de una cosa, llámame loca, y si no, me corrige usted, que usted es el técnico. ¿Puede interferir mi router wifi con mi aparato de TDT? Porque desde que tengo el router wifi en el segundo piso no veo la tele.
Hombre, puede interferir si está muy cerca.
Tan cerca como que se tocan culito con culito.
Pues sí. Sí, los routers, cuando están un radio aproximadamente de 30-40 centímetros alrededor del router, pueden haber otras señales que no son las propias de la wifi, ¿vale? Lo único que estamos hablando de ahí, un radio muy chiquitito, ¿vale? 30-40.
O sea, sí, los alejo.
Los aleja y se te va a quitar el problema, vale, seguramente. Y que tampoco te pase el cable de la antena, tampoco te pase por encima del router wifi, porque vale, es lo mismo, si no te entraría por el cable para adentro.
Pues mira, yo pensé, digo, estaré volviéndome yo loca, porque qué casualidad que desde que puse el wifi en el segundo piso, la televisión se me ve toda codificada, en cuadraditos, sí, se me eso, para, se eso, me ataca, eso, digo, sí, ¿eso o tengo un póster gay en el segundo piso?
Hay una cosita que siempre, que también recomiendo mucho a los usuarios con varios router wifi, es que si te gusta configurar los routers, te recomiendo que le pongas los mismos nombres a ambos, la misma clave a ambos, pero canales separados diferentes.
Eso se lo comenta usted al técnico, que fue el que me los configuró en remoto.
Y le pones canales diferentes Entonces tú no, realmente no ves dos wifis, no ves, como decías tú, la wifi de la planta de arriba y la wifi de la planta de abajo. Solo ves una. Lo único que cuando estás más cerca de uno, pues te vuelve a subir la señal. Es como decirlo así, la cobertura del móvil. Tú no sabes dónde estás enganchado, eso va caminando. Y lo bueno de ese sistema es que cuando pasas de una de un router a otro, no tiene corte.
Hombre, tengo que decir que aquí Santi, que me configuró las cositas, no hay saltos. O sea, que yo creo que le podemos dar un aprobado.
Sí. Suficiente, suficiente. Bueno, vamos a hacer una paradita. Vamos a poner un tema de La Noche de los Dos, de Daddy Yankee. O sea que vamos a coger un poquito de aire. Volvemos enseguida con más wifi, porque la wifi no se queda solamente en casa, ¿verdad?
No, uf, hay muchas cosas.
Hay muchas cosas. Vamos a seguir hablando de las wifi. Ponemos un tema y seguimos aquí en Hablemos de Tecnología.
Onda 7, 7 islas, una sola voz.
La gente se mueve.
Yeah, hey, la noche llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría. Si te subes a la nave siguiendo el plan, voy a cumplir tu fantasía. Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el guía. Baby, una vez que te montes, sabes que este viaje regresa de día. Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube. Pídetelo, no lo pienses mal, es tú, es tú. Go, baby, go, mira cómo lo sacude, sacude. Persíguelo, dale más que ritmo hasta que sude.
Solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo.
Ni yo tampoco, amor. Solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo.
Pero siempre gano la partida. Soy Mr. Navidad. Te doy lo que tú pidas.
Soy el sueño de los hombres que jamás en tu vida has visto una chica tan sexy, atrevida como yo. Con porte y unas curvas tan calientes como yo. Tan linda muñequita en el ambiente como yo.
Oh, baby, tú puedes hablar, pero más, más dice lo que puedas hacer. Ya dímelo.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Hablemos de Tecnología con Santi Abreu.
Y aquí seguimos en Hablemos de Tecnología, pues pasando este ratito con todos ustedes y agradecidos de que estén al otro lado del dial en la 97.9, zona metropolitana sur de Tenerife, 90.2, la Laguna, norte de Tenerife y este de La Palma, y en internet, no se olviden, www.onda7tenerife.com. Estábamos con Naún Cabrera hablando de la wifi, de algo que tenemos tan cerca, ¿verdad? Algo que tenemos en los móviles, en los portátiles, en la televisión, que
lo tenemos en todos lados.
Ya, en todos lados, o sea, ¿cómo podemos? Si tuviéramos visión de gato, bueno, digo, yo pudiera mover las ondas, estaríamos viendo totalmente saturado, ¿no?
Veríamos negro, yo creo que ya estaríamos tan saturados que estaría como metido dentro de un cubo de pintura negra. Uh-huh. Sería igual.
El otro día vi una señora que le estábamos configurando la wifi, ¿no? Esto que es, ay, es que pusieron wifi, estaba la mujer aterrada con el cacharro de la wifi, las dos antenitas, aterrada, porque esto es peligroso, porque esto emite ondas y esto es terrible. Realmente la potencia que emite un router wifi es insignificante, ¿no?
Es muy poquita, ¿vale? Comparado, eso está dentro de los 125 milivatios, ¿vale? Estamos hablando de 0,15, que es lo mismo, 0,15 vatios.
Que es una potencia que realmente...
Es una potencia muy, muy bajita, ¿vale? Muy, muy bajita. A diferencia, por ejemplo, de los teléfonos móviles que pueden emitir hasta 4 y 5 vatios, ¿vale? Que una cosita que hablábamos la de la semana pasada, que generaba calor y demás. Una wifi es una cosita pues muy muy suave, ¿vale? Y además por la legislación española se rigen esos niveles de potencia, 0,125. Para que nos hagamos una idea, si la señal del sol estuviera modulada, sería casi que 1000 veces más potente.
Wow.
si estuviera modulada, si fuera un wifi gigante, ¿vale? En tal, la luz del sol que nos llega sería algo como unas 1000 veces más potente que lo que tenemos en casa, ¿vale? Sí es cierto que no, yo nunca recomiendo tener ningún wifi, pero bueno, ni wifi, ni teléfono, ni nada, al lado del cabecero de la cama.
Es un consejo que también doy también, ¿no? De hecho, yo en el mío no hay ninguna clase de cacharro ni aparato que se le parezca.
Claro, si tienes un teléfono móvil, siempre a los pies de la cama o allá en el escritorio. Uh-huh. Que si te suena, te tienes que levantar.
Bye. Fíjate que yo conozco gente que duerme con el móvil en la propia mano, o sea, que duermen pegado, sí, en la oreja porque están
chateando. O debajo de la almohada.
Debajo
es
terrible,
de la,
¿no?
Sí, sí, debajo de la almohada es horrible. Es horrible estar recibiendo toda esa señal. Y el router wifi descargando a todo meter y el router lo tienes a 30 centímetros de la cabeza mientras duermes. Yo eso no lo recomiendo, pero no lo recomiendo.
Después aparecen los dolores de cabeza.
Claro, es que ahí es donde te empiezan a aparecer los dolores de cabeza. No estamos hablando aquí que provoque cosas mayores, pero sí, de un dolor de cabeza no te lo quita nadie. Problemas de insomnio, problemas de... ¿sabes? Que no descansas bien.
Bueno, nos quedamos casi sin tiempo. Recomendaciones últimas para que quieras hacernos. Tenemos apenas unos segundos. Recomendaciones así con respecto a la wifi en casa.
A la wifi en casa, no la tengas cerca. Colócala en el sitio estratégico donde veas todas las puertas de la casa. Uh-huh. Y si sabes un poquito configurarlos, mira el tema de los canales wifi. Uh-huh. Que no se repitan, porque si los tienes dos repetidos, pues entre ellos se molestan. Uh-huh. Esas son básicamente las recomendaciones de una instalación de router wifi doméstica en vivienda.
Uh-huh. Siempre hay que estar un poquito documentado, ¿no?
Claro, hay que estar un poquito
documentado. Es que se ha convertido en algo, una tecnología que tenemos en la mano todos en casa.
Es que lo tenemos todos, sí, todos en la mano, no en casa, en la casa, en el móvil, en todo.
Que no nos queda más remedio que documentarnos un poquito, algún tipo de tutorial que nos explique de qué va. Porque claro, la tecnología, antes lo que era un router, no sé cuánto, ahora se convierte como una botella de agua que, claro, tenemos que conocer.
Es algo muy, muy sencillo, y si no conoces, y por ejemplo, va tu técnico a casa, si le dices eso de pon, por favor, pónmelo en canales diferentes, ponme estos dos routers, este aquí y este aquí, que yo creo que es donde mejor cobertura me dan, y me los pone en canales diferentes, y si es posible ponerlo en las partes altas, a partir de 1,70 m de altura, mejor que mejor.
Pues aún muchísimas gracias por estar este ratito con todos nosotros, y aquí estamos otra vez el miércoles la próxima semana, seguimos en Hablemos de Tecnología, pues pasando ratito tecnológico con todos ustedes aquí en Onda 7 Tenerife. Un placer con todo el equipo, con 007 que lo tenemos aquí a la orden, Aguilar, Tomás Dorta y Naún Cabrera, que han estado con nosotros, y Milagros Luis Brito, que ha estado al teléfono. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.